siguiente podcast es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe escuchar. Hola y bienvenidos a este segundo episodio, o mejor dicho uno, porque habíamos dicho que el primero iba a ser el episodio cero, ¿no? Pero bueno, al episodio que quieran, pónganle el número que quieran de esto que es Two Noodles. Y bueno, en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Iván?
Vamos a hablar de...
Oye, pidos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que en el episodio pasado no te presentaste, ¿o te presentaste?
No, de hecho fue un... Compartí el podcast con varios amigos. Y una amiga del trabajo me dijo justamente eso, me dijo, ah, pues está muy bien, está muy padre y todo, pero no sé quién me está hablando. Entonces...
Sí.
Ah, porque me presenté como... me presentaste como Iván y después decías Josué. Entonces dijeron, ah, cambió de compañero en media hora. Entonces...
Ok, ok.
Pues sí, soy Josué Iván y pues vamos a estar aquí platicando de muchas cosas.
Pero a ver, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces de tu vida?
Ah, de mi vida yo hago, pues, a veces programo, soy ingeniero, y pues sí vivo de eso, básicamente de la programación, amante del café, amante de los perritos gordos, y de las cosas gordas a veces.
Eso suena mal.
Eso sí suena muy mal, lo voy a editar. ¿qué más?
No lo edites.
Sí, por
todos
favor,
queremos escuchar eso.
Estoy aprendiendo a patinar. A patinar mejor, porque de que sé, sí sé.
No, no sabe patinar.
Sí sé patinar, nada más que no tan bien como Annie. ¿Y tú qué haces?
Yo soy Annie. Me pueden encontrar como Aristóteles en todos lados del mundo. Aristóteles con doble O, como Aristóteles, pero con N y con doble O. ¿Yo qué hago? Pues no mucho. Me gusta dormir, me gusta patinar. Sé patinar un poco mejor que Iván.
No es difícil, ¿eh?
No me gusta el café, detesto el café. No me gustan las cosas amargas, tampoco me gusta la cerveza. Me gustan las cosas muy dulces. Ah, a veces hacemos directos por Twitch, por el Twitch que le llamo yo. En Twitch, suscríbanse, denme un dólar con su suscripción Prime. A veces no hago muchos, casi nunca, pero no importa.
Un saludo para el Discord.
Un saludo para Pandita Sat, que es el único que siempre dejaba su suscripción y nunca volví a hacer nunca volví a hacer directos.
Yo creo que eso lo sentía como estafa. Te conectabas, le llegaba notificación, se suscribía y dejabas de hacer stream.
Sí, pues Pandita Sad, un saludo, muchas gracias por todas tus suscripciones en vano. Okay,
saludos.
Listo.
Listo. Entonces, ¿de qué vamos a hablar?
¿De qué vamos a hablar?
Pues, bueno, yo sé de qué voy a hablar, pero también sé que estás muy emocionada por
sí.
Lo que vas a hablar tú.
Amigos, estoy muy emocionada por lo que voy a hablar yo porque está bien bonito.
Ok.
Vamos a empezar con las recomendaciones de la semana.
Bueno, pues yo voy a empezar con un estreno que, bueno, yo me lo encontré en Mubi, la aplicación de películas de cine independiente y de cine de autor. Tenía mis 7 días gratis, entonces pues aproveché.
¿Mubi? ¿Mubi así como movie.com o algo así?
Mubi. M-U-B y latina. B de burro, B de bueno.
Okay.
Te dan 7 días gratis y hay películas buenas. Hay películas también no conocidas. Es como más cine de autor y cine independiente, pero en una de esas, yo realmente llegué a esta película por los memes en Facebook, que hablaban como, o bueno, sacaban como de contexto varias cosas que yo me enteré viendo la película, que para mí no era como tal el contexto que le intentaban dar en los memes, pero bueno, se llama Aftersun, es del 2022, a finales del 2022, pero sí, yo apenas la pude...
O sea, es nuevecita, ¿no?
Así es.
Que está empezando el 2023.
Sí, incluso hace ratito estaba buscando como información y me salió todavía en cartelera aquí donde vivo. De hecho, hay una función en este momento porque lo tengo aquí abierto, la aplicación de Cinepolis. Y sí, Y efectivamente, nada más está en las salas de arte de Cinépolis. Pero bueno, más allá de eso, creo que está buena. Independientemente si te puede llegar a aburrir el cine de autor o se te hace lento, yo creo que sí tiene partes en las que está entretenida. Porque la química que hacen los protagonistas es muy buena. Es un papá y una hija, ¿no? Esta obra es la ópera prima de una cineasta relativamente nueva. Se llama Charlotte Wells. Ella es de Escocia y es escocesa. Y bueno, este es su filme debut. Y la casa que lo produce también es famosa. Es la casa A24 o A24. Y esta casa, pues seguramente le suena porque ha producido películas como Lady Bird o Midsommar. Que Lady Bird sí la vi, pero Midsommar no. No sé si has visto alguna.
Ninguna he visto, ninguna he visto y la verdad es que yo no soy muy de ese tipo de películas. O sea, si me duermo con una película normal, incluso comercial, seguramente me voy a dormir con esto. Así que perdónenme para todos los que se sientan ofendidos.
Saludos,
Ludwig,
salud.
un saludo.
Funa en Discord. Pero sí, mira, la sinopsis de movie, que en su sitio oficial que lo ponen es va como sigue, dice: en un centro vacacional en decadencia, Sophie, de 11 años, atesora el escaso tiempo que pasa con su cariñoso e idealista padre, Calum. Calum, que tiene 30 años. 20 años después, los tiernos recuerdos de Sophie, de sus
¿Cuántos
últimas
años tiene la niña?
11.
Perdón, ¿cuántos años tiene la niña? 11 y el papá tiene 30.
Tiene 30. Entonces es un papá joven.
Dios mío.
¿Sí?
Ay, no, qué pérdida de la juventud.
Justo de eso
Continúa.
va. Los tiernos recuerdos de Sophie de sus últimas vacaciones juntos se convierten en un retrato poderoso y desgarrador de su relación. Y sí, justamente de eso va. No sé si decir que como que cualquier persona puede conectar con uno u otro personaje, pero sí creo que toca fibras muy sensibles en cuanto a el correr. Yo lo interpreté así, ¿no? Como el correr del tiempo y qué tan fácil se te va o se te escapa la vida. Bueno, la película está contada a través de una grabación, ¿no? Sophie está grabando las vacaciones que está teniendo con su papá en el hotel. Y te das cuenta como que desde la perspectiva desde el punto de vista de la niña, cómo ella ve a su papá, pero después, como sabes que es una grabación, también te das cuenta que ella interpreta de diferente forma 20 años después, ¿no? Porque ya no es una niña. No voy a decir spoilers, esto ya está en la sinopsis, son las últimas vacaciones que pasa junto con su papá. Y creo que la parte más potente de la película es cuando sale la canción de Under Pressure de Queen y David Bowie. Porque
Hermoso Queen.
sí, hermoso. No, y aparte, el momento en el que sale la escena, junto con todo el contexto y todo lo que tú ya sabes, porque a través de la película te van pasando como unos cortos, unos flashbacks, slash recuerdos, slash, no sé, delirio, de los sueños de que el papá tal vez no pudo o no puede hacer, porque pues con 30 años, con una hija de 11 años, es divorciado. Entonces, sí, creo que es como, más que de tristeza, es como de la nostalgia con la que Sophie recuerda esas últimas vacaciones. Entonces, bueno, a mí me gustó mucho.
¿Por qué últimas vacaciones? ¿Quién se murió?
No puedo decir
¿Sophie o el
spoilers.
papá?
No puedo decir spoilers, pero
No, pues ya, ya nos dijiste.
no, es que así está en la sinopsis, son las últimas vacaciones. Entonces, todo puede pasar. Las sinopsis no tienen spoilers.
Okay.
Véanla, intenten verla. Digo, está en movies, si no han sacado su prueba gratis, échenle un ojo. Y bueno, eso es lo que yo tengo como recomendación esta semana. ¿Tú qué tienes, Andy?
Yo estoy muy emocionada por contar lo que tengo. Voy a empezar. Yo voy a hablarles de Oyasumi Pum Pum o Buenas noches Pum Pum, que es un manga, realmente es un manga, no existe un anime, no existe una animación, no existe película y dudo que exista por la temática y la historia. Pero bueno, aquí voy. Oyasumi Pum Pum, o Buenas noches Pum Pum, como ya lo mencioné, es un manga de Inyo Asano que, si ustedes no mal recuerdan, durante el capítulo o el episodio anterior yo hablé de Solanin, que es una historia del mismo autor, y si no han escuchado el episodio anterior, vayan a escucharlo. Pero bueno, yo únicamente he leído estas dos obras de Inio Asano, que es Solanin y Pun Pun. Y ya tengo en mi poder otra que es A Girl on the Shore o La Chica a la Orilla del Mar, que la estaré leyendo y esperen el próximo capítulo para que se los comparta. Pero bueno, de las dos obras que yo he leído de Inio Asano, pues son obras que se caracterizan por tener este tipo de personajes que son como muy reales, personajes con sentimientos muy profundos y muy intensos y no precisamente felices, ¿no? Entonces, de una vez les digo que Oyasumi Punpun no es un cuento de hadas, en contraste con sus dibujos que son hermosos, no esperen una historia bonita de Oyasumi Punpun y no es spoiler, o sí, no sé. Pero bueno, esta no es una historia fácil, realmente creo que tiene temas muy complejos, temas muy sensibles y puede ser una historia que no le guste a todo el mundo realmente, porque te deja, o sea, cuando tú terminas de leer la historia, te deja más allá de tristeza del final, lo que te deja es un vacío, de verdad, tú sientes acá un vacío en tu interior terrible. Pero bueno, asimismo es tan bonita, de verdad que me gustaría repetirla, o sea, para poder disfrutar un poco más de los detalles, de las cosas que ya sabes una vez que ya lo terminaste de leer, poder disfrutar o apreciar más los dibujos, porque como les dije, en serio son unos dibujos muy elaborados, son muy buenos visualmente, creo que está súper bonito, es hermoso, desde su presentación, o sea, cuando tú ves los tomos. Son tomos de diferentes colores, un color sólido cada uno de los tomos y cuando tú lo abres o cuando le quitas, ya sabes, la pielecita que tienen los mangas, ya sabes, esta cobertura que tienen los mangas, bueno, pues por dentro tiene unas portadas que son, hay un par que son súper bonitas, los de los últimos tomos. Pero las otras también tienen como ciertas pistas, no son pistas como tal, porque realmente cuando tú las ves no sabes qué significan, sino hasta que terminas el tomo y ves por qué hicieron la portada de eso. O sea, todas tienen sentido. Entonces, Oyasumi Punpun es una obra que se publicó entre el año 2007 y 2013. Esta obra fue pensada para ser un mango de un mango. Perdón, un manga de 7 volúmenes que cuenta la historia, pues romántica, de un jovencito llamado Pum Pum y su primer amor, que en algún punto iba a suceder un incidente y ya, ¿no? Esa era la idea. Y realmente, pues Asano dejó la idea original es esa, pero la alargó ya que la terminó de 13 tomos que cuentan con 144 capítulos porque el autor Inio Asano quería concluir las historias de los personajes secundarios, quería concluir varias historias paralelas que se dan a lo largo de la historia que realmente me encantaría poder mencionar cada una en este podcast, pero en serio nos tomaría una vida, o sea, son 13 tomos, a mí me pareció que es una historia larga, que vale la pena completamente, pero sí es larga y creo que sí cuesta trabajo llevártela. Entonces, vamos a empezar con de qué va Oyasumi Punpun. Pun. La historia ocurre más o menos en un plazo de 10 años, que tiene como saltos temporales, pero son 10 años los que abarca esta historia. Y nuestro protagonista es Punpun. Pun. Pum Pum es representado de una forma muy, muy particular en la historia. Es un pollito, o sea, literalmente es un pollito con trazos así súper sensibles, garabatos que parecen que pueden haber sido pintados por algún niñito. Es un pollito muy bonito. Y pues este pollito hace como un contraste muy grande con el resto de la historia, porque como les dije, los dibujos son muy detallados, muy bonitos. Entonces, obviamente, al tener un fondo tan detallado y tan bonito con un pollito ahí con garabatos, pues hace un contraste muy, muy grande, pero realmente lo hace ver muy bonito. O sea, para serles sincera, eso es lo que a mí me llamó la atención y por eso yo decidí comprar el primer manga de esta historia, porque el primer tomo de este manga, perdón, porque pues yo no tenía ni idea de qué iba Pum Pum, no sabía qué. Quién lo había hecho, no sabía nada, pero al ver todos estos colores tan llamativos y este garabatito así tan bonito y tan simpático, pues me atrapó y yo dije, yo lo necesito porque esta historia seguramente es bonita, inocente, infantil, colorida y bueno, una vez que tú lo lees, vaya sorpresa que te llevas de verdad.
Ay,
Pum
te puedo
Pum.
agregar algo. ¿Sabes por qué es un pollito? Ya lo investigué y vi, o sea, encontré que hubo una entrevista con Ninio Asano. La razón por la que es un pollito, bueno, son varias. La principal es porque sí es como un recurso, porque tú te puedes imaginar a Pum Pum como quieras. Y la otra y la más
Exacto.
importante para él fue porque al ser el protagonista del manga, lo tenías que dibujar casi casi en cada hoja. Entonces, como un recurso para él para hacerlo más rápido, lo dibujó como un pollito, porque era lo más sencillo, y lo acabó así en 5 minutos. Y tercera,
Vaya, sano.
así es, tercera porque al ser un pollito, y justo o sea, justo funcionó como tú lo acabas de mencionar, al ser un pollito, la gente cree que es algo tierno, cree que es algo bonito, y se van como por ese lado, porque llama la atención que sea bonito. Y son las razones que este cuate dio en la entrevista.
Yo aparte vi algunas teorías por ahí que son, de hecho, en el manga mismo se dibuja a Pum Pum en un manga. Es que tendría que dar muchos detalles para llegar a esto, pero hay una teoría como de que uno de los personajes del manga dibuja el manga de Pum Pum dentro de la historia y ahí mismo ella lo muestra. Así como de, mira, este va a ser el protagonista de mi siguiente manga y sale Pum Pum. Y en teoría, pues ella dibuja el manga de Pum Pum. Es una cosa muy padre, de verdad. Pero bueno, sigamos hablando justamente de Pum Pum, que es el protagonista de la historia y que. Bueno, ¿qué tipo de protagonista es Pum 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 Pum? No es el protagonista héroe, no es el protagonista al que todo le sale bien, no tiene superpoderes, no sabemos si es súper guapo, porque como ya se mencionó, pues no hay forma de saber cómo es Pum Pum, eso se lo dejan a su imaginación. Pero, entonces eso es excelente para mí, porque de verdad como detesto estos protagonistas que tienen el poder del protagonista y que simplemente por eso todo le sale bien. Bueno, Pum Pum no es este tipo de protagonista. Pum Pum es un protagonista con una personalidad, pues como ya lo dije, es muy real, con sentimientos súper fuertes, con una vida pues muy difícil desde su infancia y la historia pues precisamente va de esto. Es como ver o acompañar a Pum Pum a lo largo de su historia en, no quiero usar esta palabra, pero creo que es lo que lo describe en el declive de su vida, literalmente. O sea, pasando desde su infancia, su adolescencia y hasta su vida adulta. Entonces, todas las situaciones y las personas que marcan la vida de Pum Pum están ahí dibujadas en este manga. Es una historia que es contada. Y recordé justamente ahorita de Pum Pum, ahorita que dijiste de tu película, Josué, porque es una historia que es contada no como realmente lo ves. O sea, cuando tú ves un manga normalmente, lo está narrando como un narrador y cuenta la historia como es, ¿no? Entonces, en Pum Pum tú puedes ver que la historia no es narrada como es, sino como el personaje mismo, que en este caso es Pum Pum, lo ve en realidad. ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, cuando desde la infancia de Pum Pum, cuando está en estas aventuras con sus amigos. Cuando tú ves las escenas muy exageradas, como por ejemplo los profesores y los directivos de su escuela que actúan de una forma súper extraña, súper exagerada, ves sus caras súper locas, comportamientos muy extraños. Bueno, esto precisamente Asano no está representando en el manga la realidad, sino el cómo Pum Pum recuerda que sucedió eso. No quiere decir que el profesor sea un loco por comportarse de esa forma, por gritonear, sino que así era como Pum Pum lo veía y así es como nos lo está representando. No la realidad de la situación, sino la realidad como la tomaba Pum Pum. Entonces, o sea, de verdad, es muy complejo el cómo nos lo cuentan, el cómo está pintado. Pum Pum, por ejemplo, realmente nunca habla, o sea, sus diálogos tú los puedes intuir por lo que están diciendo los personajes a su alrededor en el momento en el que hablan con él. O también hay algunos recuadros negros como si fuera el narrador el que te está narrando sus diálogos, pero no salen directamente de Pum Pum con el típico diálogo acá en globillo. No, o sea, Pum Pum, realmente cuando yo veía un diálogo de Pum Pum en estos recuadros negros, pues yo lo veía como la voz en off, ¿ya sabes cómo? O sea, como ese diálogo que viene del pensamiento. Pum Pum
Interno,
nunca habla, nunca tiene un diálogo. Entonces, desde que Pum Pum es un pollito chiquitito, pues ya vamos empezando a ver que su vida es muy difícil, de verdad es muy difícil, tiene una familia disfuncional que está rotísima, su familia también está representada por pollitos, tenemos a Pum Pum mamá, Pum Pum papá y Yuichi, que es el hermano de Pum Pum mamá. Yuichi también es un personaje importante que no voy a hablar mucho de él, pero tiene una historia que también se desarrolla en el manga, también lo toca, entonces también está muy buena. Pero vamos a empezar con Pum Pum Mamá, que es probablemente mi personaje menos favorito de toda la historia. No, no, no. Miento, hay uno que todavía le gana, pero es casi mi personaje menos favorito de toda la historia. ¿Y por qué? Pues Pum Pum Mamá es una mamá que no quiere ser mamá. O sea, Pum Pum Mamá no tiene cuidado por Pum Pum. Tiene una personalidad súper libertina. A mí me parece muy vulgar, sinvergüenza. Es muy descarada, es desinteresada, es súper fría con Pum Pum. O sea, Pum Pum Mamá no tiene amor, Pum Pum Pum. En cambio, Pum Pum Papá, pues es la figura con la que Pum Pum sí se siente bien. Pum Pum Papá sí tiene como este cuidado o procura a Pum Pum, incluso vemos cómo le hace algún regalo que es muy importante en alguna escena. Pum Pum realmente quiere mucho a su papá. El problema con Pum Pum Papá es que pues tiene sus vicios. Pum Pum Papá es un borracho y aparte golpea a Pum Pum Mamá. Y es por esto que en algún punto de la historia pues se separan y Pum Pum tiene que quedarse con su mamá y con su tío. Es decir, o sea, la persona a la que Pum Pum realmente quería, con la que realmente se sentía en familia, pues se tiene que alejar de él. Al final de cuentas, pues tiene sentido, ¿no? Porque no se puede justificar la acción de Pum Pum papá al golpear a Pum Pum mamá, pero pues obviamente esto es un duro golpe para Pum Pum porque se separa de la persona que realmente quiere, de su familia. Entonces vean, o sea, tenemos esta historia que tú la ves al pollito súper bonito y los colores, una historia súper bonita que piensas que va a ser una historia de un amor inocente de niñitos y de repente tienes una historia en la que nuestro pollito bonito presencia una escena de violencia doméstica. Entonces, pues la familia obviamente es un pilar en la vida de Pum Pum y esto empezará a cambiar su vida para siempre. De verdad hay unas escenas en las que yo decía qué diablos estaba pensando Asano cuando hizo esto.
Sí, recuerdo. Yo recuerdo cuando me decías que leías Pum Pum, y yo, o sea, no me habías dicho qué era, pero yo veía los dibujitos y decía, ah, pues ha de ser un manga de niñitos, ¿no? O como muy infantil, o como muy, no sé, muy de risa o algo. Después escuché por ahí en otro podcast que, un podcast de manga, que estaba hablando de otros mangas, que decían que Pum Pum les cambió la vida, que Pum Pum, no podían incluso ni animarlo por el hecho de, se perdería mucho, y creo que sí. Porque creo que en el manga se refleja mucho mejor lo que está tratando de decir el autor. No lo veo yo en un anime como lo pueden representar.
Sí, justamente por eso lo mencioné. Realmente no creo que algún día llegue una animación de Pum Pum. Y bueno, es que veamos desde aquí ya está tocando un tema súper fuerte que es la violencia familiar, las familias rotas y disfuncionales y obviamente cómo todas estas situaciones afectan la personalidad de nuestro Pum Pum. Porque precisamente creo que este es el origen de los cambios en la personalidad de Pum Pum, en todos estos sentimientos que lo empiezan a llenar y que lo empiezan a formar, porque pues realmente Pum Pum es un niño chiquito y que lo van alimentando y es como el origen de todo. A pesar de que Pum Pum Papá cuenta en un tomo ya muy avanzado que Pum Pum era un niño al principio, solía ser un niño extrovertido y feliz, y hay algún acontecimiento ahí en su niñez que lo hace cambiar, porque a pesar de que tú ves a Pum Pum, obviamente tú intuyes su personalidad al verlo en el manga, de verdad está muy bien reflejado. Pum Pum tiene amigos, o sea, de cuando es niñito, Pum Pum tiene amigos, nunca lo ves solo físicamente. Él tiene amigos y lo más importante también es que sus amigos lo reconocen, o sea, no es como el amigo X, sus amigos lo reconocen y lo aceptan, pero aún así totalmente tú detectas la personalidad introvertida de Pum Pum y también la soledad que pues él lleva en su interior a pesar de que esté rodeado de gente que lo considera y que lo quiere. Y así es como nosotros vamos viendo con Pum Pum las situaciones que van marcando su vida, como por ejemplo, yo creo que es lo más importante de la trama y es así como empieza, pues el primer amor de Pum Pum. Todo gira alrededor de este primer amor. En el momento en el que Aiko-chan, que es nuestra niñita súper bonita también, ella no está representada con un pollito, ella sí es un dibujo muy bonito de una niña muy bonita. Aiko-chan se cambia de escuela y pues va a la escuela de Pum Pum. Y en el momento en el que él la ve, Pum Pum se enamora de Aiko. Entonces, una vez que empiezan a tener contacto, Aiko-chan, creo yo, esa es como mi percepción, ella siempre ve a Pum Pum como su salvador. O sea, desde que son niñitos, Aiko-chan le transfiere a Pum Pum esta responsabilidad a un niñito de salvarla. Desde que Pum Pum era un pollito chiquitito, él ya tenía esta carga que le dio a Aiko de que la salve. ¿Y por qué digo salvarla? Bueno, porque al igual que Pum Pum, Aiko tiene una situación familiar súper complicada. Aquí es ahora sí donde viene mi personaje menos favorito, ahora sí más odiado de toda la historia, que es la mamá de Aiko. La mamá de Aiko pertenece a una secta de estas que les lavan el cerebro y es súper, súper aprensiva con Aiko. De hecho, o sea, realmente yo creo que si alguien sufre más que Pum Pum, quizás sea Aiko, porque nuevamente tenemos estos temas como súper, súper profundos, que no solo es la violencia hacia Aiko y pues la explotación hacia ella, sino también el fanatismo que tiene la mamá y las sectas y lo que puede conllevar o lo que puede implicar en una familia. ¿Y por qué creo que Aiko sufre un poco más que Pum Pum? Bueno, porque Pum Pum quizás su mamá no lo quería, tenía su papá y sus problemas en la familia, pero creo que a Pum Pum nunca ejercieron como alguna violencia hacia él. Él, pues incluso intentaban engañarlo con mentirillas por ahí, pero Aiko sí, ella sí que era violentada, entonces yo creo que Aiko es un personaje todavía más sufrido que Pum Pum. Y bueno, así es como vamos pasando por todas estas etapas de Pum Pum, que una de las cosas más interesantes de Pum Pum es que es representado de diferente forma dependiendo de la fase de su vida en la que se encuentra. Por ejemplo, lo empezamos a ver como un pollito, como ya dijimos, un pollito súper bonito, pero conforme van pasando las cosas, conforme Pum Pum va creciendo, podemos ir viendo cómo se transforma en un pollito más adulto que tiene ciertas características representativas de su etapa. Por ejemplo, le ponen un bigotillo por ahí cuando ya empieza a ser un poco más más adulto, el cabello más largo cuando empieza a ser como un adolescente que ya tiene el cabello un poquito más largo, tiene alguna prenda por ahí que es representativa, una bufanda por ahí. Y también lo podemos ver representado no solo como un pollito, en alguna etapa de la vida de Pum Pum lo podemos ver representado como una pirámide, o sea, literalmente una pirámide que cuando yo leí el significado de lo que significaba que Pum Pum estaba representado como una pirámide, bueno, es algo muy fuerte. Y hay otras representaciones más oscuras a lo largo de la historia, así que no esperen ver por siempre al pollito bonito todo el tiempo. Y bueno, como algo, como Josué ya lo había dicho, y esto es un spoiler, es que nunca en todo el manga vamos a conocer el rostro real de nuestro pollito. O sea, sí podemos ver ciertas secciones de él, conocemos, por ejemplo, su silueta, en algunas escenas podemos ver sus manos humanizadas, podemos alcanzar a ver sus ojos por ahí, alguna parte de su cara, y esto es cuando hay como una escena en la que hay un close-up. Entonces muestran la forma humana de Pum Pum. Esto también pasa con el tío y con la mamá. Pero realmente nunca vamos a ver su rostro. Es algo que Asano pues está dejando a nuestra imaginación. Entonces, pues bueno, buenas noches, Pum Pum. Como ya lo mencioné, es un manga que tiene temas súper fuertes, como ya dijimos, violencia familiar, no solo violencia familiar, o sea, violencia en general tiene enfermedades mentales como es la depresión. En serio, la depresión creo que se toca muchísimo en en esta historia, el fanatismo religioso. Por ejemplo, hablan de Dios, de qué es Dios, quién es Dios y cómo lo percibe cada uno de los personajes de la historia. Habla de familias disfuncionales, suicidio, toca el tema del suicidio, abuso sexual. Esto es también muy importante de decir porque obviamente no es un manga para todas las edades, tiene escenas de sexo que son muy explícitas y que nos muestran cómo Pum Pum pues va creciendo y va descubriendo su sexualidad. Y también tiene algunas pues preguntas, algunos diálogos que son como muy existenciales de si eres feliz o cuál es tu misión en esta vida, por qué estás aquí, todas estas cosas, o sea, cosas son súper profundas, temas muy complejos y que realmente, o sea, yo se los digo. Yo no siento que yo tenga depresión o algo así, pero creo que la forma en la que Asano está dibujando este manga es una representación gráfica muy cercana al cómo se siente realmente tener una depresión tan profunda y que, o sea, que solo un solo acontecimiento puede desatar en un solo individuo su lado más oscuro, más escalofriante y puede incluso llevarlo hasta la locura. Como dato curioso, Pum Pum es la onomatopeya de enojo en japonés.
Oh, eso no sabía.
Sí, es la onomatopeya de enojo en japonés. Y pues nada, hasta aquí voy a llegar con mi introducción a Pum Pum. De verdad me encantaría dar muchos spoilers y dar mucho más detalle de los personajes, porque ahorita solo se pudo mencionar como a la familia Pum Pum. Al tío por ahí, pero hay historias paralelas que son como muy bonitas, por ejemplo la de Seki y Shimizu, que son, a pesar de que tienen su origen en los amigos de Pum Pum, pues en algún punto se vuelven una historia paralela porque dejan de tener contacto con Pum Pum, pero Asano sigue la historia y la lleva a un final súper padre, de verdad. También tenemos a Sachi, que Sachi es como nuestro personaje luz en toda esta oscuridad, que tampoco quiero decir más, pero es un personaje súper importante. Y de verdad me encantaría hablar de toda la historia de todos los episodios con spoilers, pero quiero dar oportunidad a que si alguien no lo ha leído, le eche un ojo porque vale muchísimo la pena. Eso sí, creo que si no están en el mejor momento de su vida, no creo que sea el momento de leerlo porque realmente te hace ver las cosas muy, muy profundamente y no creo que sea adecuado para personas que no se sienten muy bien en este momento de su vida. Así que esa es mi recomendación. Y como en el manga, cada que llega como a una conclusión o que hay un cambio o un cierre grande y representativo, menciona el título de la obra. Así que de mi reseña de Pum Pum llegó el momento de decir buenas noches, Pum Pum. Y así es como termino mi recomendación.
Bravo.
De verdad me gustó muchísimo, en serio. O sea, me gustaría hacer un episodio solo de Pum Pum. Si a
Hay que
alguien le
hacerlo.
interesa, ajá, no, pero ve, solo si a alguien le interesa, si una sola persona me manda un mensajito, nos manda un mensajito o me escribe un tweet, una sola persona que no sea Josué, que lo diga, hacemos un episodio especial solo de Pum Pum con spoilers y todo.
Sí, digo, no, no sé si sea como spoiler, pero en una en un video de los que me pasaste o no sé si de los que después me puse a ver yo por mi cuenta, hacían como una analogía con la leyenda del Tanabata, la festividad japonesa.
Sí, pero no quise mencionarla y realmente me gustaría que no se mencionara porque eso creo que es un spoiler al final. Puedes intuir mucho el final de la historia si la contamos. Entonces, si hacemos un episodio especial, sí me gustaría tocarla y hablar de eso, pero ahorita no quise tocarla precisamente porque sí siento que es como dar paso a de qué va. Obviamente ya sabemos de qué va Pum Pum, pero el final, yo realmente no esperaba ese final, entonces creo que sí lo puedes intuir si lo sabes.
De hecho, es como algo que se repite en muchas obras, ¿no? Que tienes que tener como un contexto de la cultura japonesa para saber a qué hacen referencia, porque si no, yo jamás habría sabido ni por aquí ni por asomo.
Completamente. Sí, completamente de acuerdo. O sea, yo te soy muy honesta, cuando lo estaba leyendo y cuando lo leí, yo realmente lo tomaba como una historia, pues literal, como me la estaban contando. Pero una vez que vas metiéndote un poquito más a fondo en la historia y vas leyendo como todos los detalles, las teorías que hay, porque hay un montón de teorías que puedes encontrar ahí y muchas cosas que se conectan, es una cosa súper padre, o sea, una cosa bien compleja y padrísima.
Pues hasta aquí con buenas noches, Pum Pum.
Buenas noches, Pum Pum.
Bueno, y como la semana anterior, o bueno, hace 2 semanas, vamos a la siguiente sección del podcast, que es nuestra sección de noticias. En esta ocasión, lo que les quiero venir a comentar es lo de, bueno, la cuenta oficial de Walking Dead en Twitter subió una foto de Andrew Lincoln, que es Rick, de el set, más bien de Andrew en el set de del spin-off, de la serie spin-off, que originalmente iban a ser, se supone que dos, no, tres películas de 2 horas o algo así, y que se ha ido posponiendo desde que salió, dejó de salir en la serie.
Quiero agregar un comentario aquí de que eso de que cuando dejó de salir Rick me da mucha
Ajá.
risa porque Josué me regaló los primeros números del cómic de The Walking Dead y la primera página, o sea, el autor explica lo de su obra y de qué va y justamente dice que Rick es su protagonista y que nunca en toda la historia vamos a estar preguntándonos dónde está Rick. Pero ¿en qué temporada dejó de aparecer Rick y todo el mundo nos estamos preguntando dónde está Rick? Que para serle sincera, yo no extraño para nada a Rick. Rick es de esos protagonistas con su superpoder de protagonista que
Los que odias,
detesto.
ajá.
Entonces yo no extrañé.
Poder del
No,
guión.
exacto, yo no extrañé para nada a Rick. Mi favorito siempre será Daryl por siempre y Negan, pero pues me pareció súper súper horrible que me digan en el cómic que nunca me voy a preguntar dónde está Rick. No he leído el cómic completo, pero pues en la serie nos lo desaparecieron de la nada.
Pues justo de eso, de tus personajes favoritos, son los siguientes spin-offs.
Bendito Dios.
Están planeados, son 3 series de spin-off. Te comentaba, la primera es, bueno, la primera se va a llamar Dead City, que originalmente pues se planeaba llamar Island of the Dead, o sí, la Isla de los Muertos, y toma lugar en Nueva York, un Nueva York con, bueno, pues después de que los muertos tomaron el mundo. Obviamente esto es temporalmente después del final de la serie, no se sabe cuántos años, pero sí se sabe que los protagonistas de esa serie van a ser alguien que mencionaste, va a ser Negan, y adivina qué pareja improbable le van a poner a Negan en Nueva York.
Ya sabía, yo ya sé.
Ah, ya sabía. Ah,
¿Cómo
sí,
se
es
llama esta
cierto.
señora?
A ver.
Sí, ya sé.
Exacto.
Ay, ¿cómo se llama?
Ella. Exacto.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la novia del chino? La novia del Glenn.
¿Te rindes? 3, 2, 1.
No, no, no. Se llama la. Está, ya lo tengo
A
aquí.
ver.
Se llama.
Que también dejó de salir un rato.
Ay, sí, también dejó eso. Tampoco la extrañé. Tampoco es mi personaje favorito y detesto cómo odiaba a Negan y de repente ya son súper amigas en Nueva York. O sea, pero
Exacto.
en fin, la hipocresía. ¿Pero cómo se llama? Ya, dilo, adelante.
Maggie.
Maggie, claro, Maggie, Maggie.
Sí, si algo de esta de este spin-off llama la atención es que el protagonista Negan, que es Jeffrey Dean Morgan, ha declarado que en entrevistas que el Negan más violento, el Negan que salió con Salvadores, el Negan de las temporadas pasadas, va a volver en esta serie. Entonces estamos esperando.
Increíble, de verdad. Negan puede ser de los villanos de The Walking Dead. Creo que, o sea, para mí obviamente fue mi villano favorito, pero creo que también porque es súper atractivo, no te pases, qué forma de sonreír. Pero en serio, extrañé mucho este Negan súper villano en las últimas temporadas que se necesitaba y nunca salió de Negan. O sea, a ver
A
qué
ver qué
nos
nos
tienen
trae.
preparados.
Exacto. La segunda serie va a tomar lugar en. Ah, bueno, perdón, me faltó mencionar que esta primera serie de Dead City sale. Bueno, está programada para 2023, o sea que este año tendremos al menos noticias. Se espera que a mediados.
Viva.
La segunda es. Bueno, el título trae el spoiler. Se llama Daryl Dixon. Y también tiene fecha para 2023, nada más que a finales de año. Y el spin-off. Trata o va a tratar de que va a ser como protagonista Daryl. La premisa.
Daryl siempre fue protagonista, discúlpeme. Daryl siempre ha sido protagonista de The Walking Dead por siempre en mi corazón.
La premisa de esta serie es que de alguna manera no sabemos cómo, y supongo que pues ahí van a decir, o va a ser un misterio. Y bueno, va a estar ambientada en Francia, entonces no sabemos qué pasó. Algo curioso de que sea ambientada en Europa es que. En Fear the Walking Dead, y me parece, no estoy seguro si en la serie principal dieron a entender que los zombies, o bueno, los muertos de Europa tenían inteligencia, como en la temporada, en las últimas temporadas de la serie principal. No sé si recuerdas que ya abrían puertas, escalaban muros.
En los últimos capítulos,
Sí.
de hecho, o sea, cerraron los últimos capítulos con esos
Sí, si
detallitos.
esos cuates hubieran tenido una neurona 5 temporadas atrás, ya se acababa la serie. Porque de verdad. Nos hacían ver muy tontos y los que se morían sí se morían de una manera muy tonta. Pero bueno.
Claro, o sea, yo siempre lo dije, si el apocalipsis zombie va a ser como en The Walking Dead, yo voy a sobrevivir. O sea, son los zombies más lentos, no brincan, no corren, no piensan, están todos bobos. Pero en los últimos capítulos pues empezaron a ponerle ahí un poquito de sal a la cosa con los
Así es.
zombies que pues empiezan a escalar, a agarrar utensilios como
Abrir
piedras
puertas.
y ese tipo cuchillos. Yo pensaba que eran silenciadores o cómo se llamaban, silenciosos o cómo
Los silenciosos.
susurradores.
Eso suena a una enfermedad del estómago, la silenciosa. No, sí, suena a eso. Y el último, bueno, eso se supone que está programado para finales de este año. Y la última serie, que como comentaba al principio, estaba pensada para hacer 3 películas de 2 horas. Pues bueno, se ha ido posponiendo, posponiendo. Y ahora se transformó en un spin-off que se llama Tentativo, Walking Dead, Rick and Michonne. Y pues bueno, va a ser la historia de dónde se quedó. Porque no sé si recuerdan o no sé si, digo, tal vez sea spoiler, pero bueno, ya han pasado algunos años. Yo creo que ya es justo, ¿no? Decir que cuando Rick
Ya, ya
salió.
se vale.
Sí, claro. Cuando Rick salió de la serie, de la forma en la que se va, lo deja abierto a que vuelva. Entonces, una temporada después, o no sé si, no sé, no recuerdo si justamente al final de esa es cuando Michonne sale en busca de Rick. Entonces, las personas que se llevaron a Rick es un grupo como mucho más grande, ¿no? Entonces, la serie va a ir de esto. Va a ir de la historia de Rick y Michonne. No sabemos hacia dónde va. Supongo que como el final quedó abierto, porque el final de Walking Dead quedó abierto, especulamos que va a ser como la travesía desde que se encuentran hasta que vuelven con sus hijitos ahí donde se están, donde se quedaron a vivir, ¿no? Que me parece que es el Commonwealth. Y bueno, este está.
Bueno,
Ajá.
un comentario ahí. Primero, a la Michonne le valió su hijita, ¿no? Le valió gorro, ella se fue por el
Y
rico.
también su hijito.
Eso es una. Y dos, quiero hacer aquí. ¿No creen que la basurera que es justamente de esa temporada y que creemos, bueno, no creemos, se ve claramente que ella es la que se lleva a Rick, es igualita a la del quinto elemento? Es idéntica, de
La
verdad, es idéntica.
basurera.
¿Cómo se
No, no sé
llamaba?
cómo
¿No
se
eran los
llamaba. Sí, pues
basureros?
sí, son los basureros. Pero.
Son los basureros.
Ajá, pero bueno, en el universo ya expandido, que viene siendo ya el. Las otras series que ahorita están también en emisión, que es Fear the Walking Dead y Walking Dead World Beyond. Hay otra por ahí, Tales of the Walking Dead. Se hacen como referencia a varios grupos, entre ellos el de la basurera. Y la basurera era como una infiltrada que estaba buscando sujetos A o sujetos B. Que bueno, eso ya es como más de la serie del World Beyond, me parece. Pero sí me da risa que le llames basurera. Y sí, sí se parece, es idéntica.
Pues es que vivían en el basurero.
Sí.
O sea, aparte también fue de esos personajes que me cayó súper gordo. En fin.
En fin, la hipocresía. Pero bueno, esta serie está fechada para el 2024, a principios. Y pues bueno, supongo que van a llegar también todos por AMC. Eso es todo de las noticias que tenemos con respecto a Walking Dead. Ha habido cosillas por ahí en la semana. Se estrenó un tráiler de Flash. El juego de Harry Potter se ve bueno. Y pues nada más.
No lo he jugado.
Yo he visto streams.
No está disponible como físico.
No
Y
sé.
la verdad es que no he tenido mucho tiempo. Tuve la vida adulta difícil,
Está
así que
potente.
no tuve tiempo de ver absolutamente nada. Y tampoco tengo ganas de ver a alguien jugar. O sea, si quiero ver algo del juego, quiero jugarlo. Así que a ver si algún día
También se
se me
estrenó
hace.
Ant-Man. No he visto críticas ni spoilers, pero pues no sé. Tengo miedo de que se muera.
Me gusta el señor Ant-Man.
Tengo miedo de que se muera Ant-Man. Y el trailer de The Flash se ve bueno. Se ve bueno porque obviamente ahorita le están dando todo el apoyo a este cuate, al Flash, a Ezra Miller. Porque, pues por la publicidad, ¿no? Pero, pues ya ves que estuvo detenido en Hawái, que se peleó con medio Hawái. Este cuate es el que hizo al hermano de Dumbledore en Los Crímenes de Grindelwald.
Ah, ya sé quién es. Bueno, no me gusta.
Ajá, se ve jovencillo, pero bueno, supongo que es como su cara, porque tal vez no está tan joven.
Se ve jovencillo,
Ajá.
súper contraste entonces con su personaje de en Animales Fantásticos,
Que también se veía
¿no?
joven.
Porque ella se ve súper mayor.
No, es el.
Ah, ya sé de
Sí,
quién
el
hablas, ya
negrito.
sé de quién hablas, del oscuro,
Ajá, el
¿no?
Oscurial, un. Ajá.
Ah, sí, el que anda metido en súper
Ajá, que se
chismes.
peleó con media isla de Hawái a golpes.
Sí,
Y que lo arrestaron y
ya,
que todo.
perdón.
Entonces, en el tráiler al final sale el Batman de Michael Keaton. Que igual, digo, si ustedes recuerdan, hace unos años, en 2014 me parece, que la película de Birdman fue justamente como de la historia, ¿no? De este cuate que interpretó a un superhéroe y después, bueno, en una película, pero en la vida real ya no era un superhéroe. Y bueno, yo lo sentí como
Bueno,
parodia, ¿no?
sí.
Y ahorita pues regresa a él como el Batman de los 80s. Entonces, se ve buena. Yo espero algo bueno. Y hay como más personajes. Está una super chica ahí. Ya no existe Superman. El Superman guapo ya no existe. Entonces, a ver qué pasa. Y es todo lo que tenemos en las noticias de la semana.
Y yo solo quiero cerrar el capítulo con musiquita. Encontré ahí un artículo muy interesante de cuáles son las canciones más felices y el por qué son más felices, aunque les voy a leer literalmente lo que dice de cuál es la fórmula para hacer la canción más feliz, pero realmente son tecnicismos musicales que yo desconozco, pero bueno. Según un experto, los artistas y grupos musicales deben combinar una tonalidad mayor acordes de séptima y 137 pulsaciones por minuto, pulsaciones fuertes, cuatro pulsaciones en cada compás y una estrofa con estructura estribillo, estrofa estribillo para dar una correcta fórmula ideal. Además, las canciones alegres deben tener una introducción corta, riffs repetidos, tono brillante, volumen alto, una mezcla de previsibilidad y sorpresa. Yo no entendí nada. ¿Tú entendiste?
Sí, básicamente todo lo que es opuesto a Radiohead. Entonces, más o menos me doy.
Eso tiene sentido. Eso tiene completo
Me
sentido
doy una
en el
idea.
mundo.
Pero,
Me
pues,
hace mucho sentido.
dime un ejemplo para darle cara a
Aquí va.
todo eso que acabas de decir.
Aquí va, mira, primero que nada y para empezar, yo realmente creí que en esta lista iba a estar Don't Stop Me Now de Queen, porque, ay no, es de mis canciones favoritas y definitivamente no lo encuentras en esta lista, pero vamos a empezar con la número 10. La número 10 es September de Earth, Wind and Fire. ¿Ya sabes cuál es esta de Do You Remember? The 21st
Ah,
night of September.
sí, ya sé
¿Ya
cuál,
sabes
sí.
cuál? Esta es, está en el número 10 de las canciones más felices del mundo. Después tenemos a Waterloo de ABBA, que yo no me gusta tanto Waterloo. Creo que ABBA tiene otras canciones más padres, pero a lo mejor no más felices. Así que esta es la número 9 de toda la lista. Entonces, en número 8 tenemos a... Es YMCA de Village People. Ya sabemos todos cuál es.
Ya sabemos todos por qué, sí,
YMCA.
claro.
Tu, 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 tu. Está
Sí,
padrísima.
está
La verdad es
padrísimo.
que YMCA me gusta muchísimo. Después tenemos I Get Around de The Beach Boys. Que
Número 7.
creo que cualquier canción. Sí,
Okay.
número 7. Muchas gracias. Creo que cualquier canción de los Beach Boys a mí me suena más o menos así como de que, ya sabes, como surf. O sea, yo pienso en los Beach Boys y pienso en alguien surfeando en playita. A mí me parece que todo Beach Boys suena, feliz. Después tenemos en el número 6 a algo un poquito, a mí me parece un poquito más hipioso, que es Sun is Shining de Bob Marley. Eso ya está como fuera de mis ligas.
Sí, tampoco sé cuál sea.
Tenemos en el número, sí, no, yo... De Bob Marley no sé mucho. Después tenemos en el número 5 a Uptown Girl de Billie Joe. ¿Ya
Sí,
sabes cuál es?
está padrísima.
Este.
Si me pone de buenas, es feliz.
Uptown. ¿Cómo va el tonito? Bueno, pongamos el tonito por ahí, pero sí, Billie Joe.
Uptown
Exacto, esa. Uptown Girl. Eso, eso, eso.
Exactamente.
Después tenemos en el número 4 a Get the Party Started de Pink. Que ¿cómo va esta canción de...? Pongámoslo también ahí de fondo. También yo cuando vi el título honestamente no lo ubiqué, pero obviamente en el momento en el que la escuché dije, claro, es esta. Esta número 4 de Get the Party Started de Pink es esto que empieza así como de... I'm coming out, so you better get this party started. ¿Ya sabes cuál?
Oh, sí, no se me hace
Pongámoslo
tan
igual ahí
feliz.
de fondo. Pues no, y está muy arriba en la lista, está en el número 4,
Ajá,
pero supongo que
okay.
tiene todas estas cosas, toda esta
Técnicas que no
fórmula
entendemos.
de... Exacto,
Si
todas
alguien
estas
técnico
fórmulas
sabe.
técnicas que no entendemos. En la número 3 tenemos a House of Fun de Madness, que también me puse a escucharla cuando la vi en la lista y la verdad no la conocía.
Por dos.
Esta es la número 3 y tampoco me sé el tonito, no se los puedo cantar, pero aquí seguramente va a estar ahí unos segundos de fondo para que se pongan felices. En el número 2 es el I Feel Good de James Brown, ya sabes, el I Feel Good, la 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 la
Sí,
la,
claro.
tu, 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 tu. Eso
Hasta
es
en la.
nuestro número 2.
Sí, claro, en el nombre lleva la definición de
Exacto,
felicidad.
exactamente. Y finalmente la canción número 1 es, y de hecho al ver la lista decidí que iba a hablar de esta porque tiene relación con Pum Pum, con una de las historias secundarias, esta Esta canción es Good Vibrations de The Beach Boys. Nuevamente les dije que yo siempre creo que las canciones de The Beach Boys son felices, pero Good Vibrations es una frase que se repite muchísimo en el manga de Pum Pum por un personaje que es de una secta, y como que su frase de todo es Good Vibrations. Entonces esta es la canción número uno en la lista de las canciones más felices de acuerdo con esta fórmula para crear una canción feliz.
Me sorprende que no están los Beatles.
Pero a ver, hablemos de The Beatles un poquito. ¿Qué canción podría ser? Ay, obviamente Octopus's Garden, que es la historia más feliz del mundo, una canción de verdad. O sea, cuando Ringo Starr escribió esta canción, se inspiró en una historia que le contaron de que los pulpos hacen jardines con las piedras que encuentran alrededor. Entonces Ringo Starr, pues le pareció una historia súper feliz y creó Octopus's Garden, que realmente es una canción súper feliz. Así que para mí es una de las canciones más felices de los Beatles.
Sí, claro, pero no, me sorprende que no esté como, por ejemplo, unas que a mí se me hacen felices. O bueno, no sé si mi definición de feliz o
¿te gusta Radiohead? Pues, sí.
Exacto, pero yo creo que también los Beatles tienen como en sus primeros discos, no sé, por ejemplo, Love Me Do suena...
Sí.
Suena como
sí,
feliz.
Sí, claro, los primeros discos, que son súper simples, que justo tienen esta cosa de... Sus coros son súper repetidos, súper cortitos, de hecho sus letras no dicen mucho. Yo también pensaría que los primeros discos son muy simples y debería de haber algo, pero no creo que sean... O sea, no se me hacen como muy movidas, obviamente, bailables y esas cosas, pero no sé si feliz es la descripción. O sea, si yo pienso en los Beatles y en una canción feliz, Octopus's Garden siempre será mi canción feliz de los Beatles.
Me quedé pensando en Good Vibrations. Que, bueno, como dato ahí, no sé si recuerdas que en Lost, cuando Charlie se ahoga, spoiler, después de 13 años...
Se muere Charlie, amigos.
Cuando Charlie se ahoga tiene que... Bueno, no sé si recuerdas que estaba como submarino, bueno, metido como en una estación submarina. Hay un foco que se está prendiendo apagando, uh-huh. Tienen que desactivar el foco. Y la clave es justamente haciendo con las teclas del...
Good Vibrations. Ajá,
con las teclas sonoras del tecladito que desactiva la alarma, hacer el tonito de Good Vibrations. Sí, me acordé justo por eso.
Yo ya no me acuerdo de mucho de Lost.
Yo vi Lost como 8 veces, yo me la sé de memoria. Hay que hablar de Lost, un día.
Hay que hablar de Lost un día y del dinosaurio de la isla.
Exacto, no había dinosaurio, pero... Ok, se le han dado muchas interpretaciones, incluso religiosas. Para mí fue un final perfecto, porque no había dónde más ir, pero bueno.
A mí también me gustó el final. Sí, a mí sí, sí soy de las que les gustó.
Hay
el
mucha
final
gente que
Lost.
Lo dio, mucha gente que... Pero es que también, ¿qué esperabas? O sea, hubo muchos
Exacto.
problemas, hubo problemas.
Hay historias que ya sabes a dónde van porque no hay otra forma.
Exacto. Y por ejemplo, más allá de eso, los problemas que hubo, por ejemplo, con el cast. No sé si recuerdas a Libby. Libby, la que pues también murió, pero era como el interés amoroso de Hugo, el gordito. Una flaquita güerilla que llegó con los otros de la...
¿La del hijo? ¿La embarazada?
No, llegó ella con los otros de la cola del avión, los que llegaron con Ana Lucía y todos ellos.
No me acuerdo, una disculpa.
Bueno, también leí por ahí que, y de hecho también la vi en una entrevista a ella, a la actriz, que su papel no terminaba ahí, su papel era más allá, porque no sé si recuerdas en un flashback, se da a entender que Hugo y ella estaban en el mismo hospital psiquiátrico. Entonces, más allá de nada más estar ahí por casualidad, iba a haber una historia como sobre esa misma línea, pero la actriz ya no pudo, no recuerdo por qué, no pudo seguir en el papel. No sé si aceptó otro papel o por diferencias con los creativos ya no continuó, entonces la mataron. Pero sí, y ese es un caso, el otro caso es el de Echo. Ya sabes, el que también venía con ellos de la parte de atrás del avión. Agradable sujeto, medía como 3 metros. Hay que ver Lost. Tarea pendiente, amigos, vamos a ver Lost.
Ya lo vi una vez, no creo querer repetirlo. No porque no esté bien, sino porque tengo muchas cosas que ver y Creo que no podría verlos de nuevo. No tengo energía para verlos de nuevo. Creo que tengo pereza mental,
Tal
quizás.
vez, pero bueno.
Sí, hay que echarle coco a Lost, ¿eh?
Sí, es mi serie favorita.
Y bueno, creo que con esta parte de Lost colándose en la charla de los Beatles por ahí colándose también, terminamos y concluimos este episodio número. ¿Qué episodio es
El
esto? ¿El
uno.
1 o
Bueno,
el 2?
cronológicamente el 2, pero pues es el 1.
El 2. Pero el
Exacto.
1, porque el 1 es el 0. Etcétera.
Etcétera. Y de ahí, pues, a ver cuándo.
Y. Exacto, a ver cuando acabe The Girl on the Shore de otra vez Asano, a ver qué tan tocada me deja. Veremos hacer el
Porque aquí
otro.
somos otakus.
No, no, no tanto.
Así es.
Este no, cero. Bye.
Ani, de las cosas que hemos dicho, todas son. Hay mangas en ambos lados, en ambos episodios. Somos otaku. Lo siento.
No,
Te tengo
no,
noticias.
amigos. Esto se corta, se edita, bye.
Esto se edita, bye.